Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
Saludos amigos, buenas tardes. Soy Fernando Crespo en la cadena COPE para toda la provincia de Cádiz y como cada lunes a esta hora una nueva entrega de nuestro podcast Cádiz decide. Ya sabes, un espacio en el que con la presencia de los candidatos a las próximas municipales intentamos ayudarte para que les conozcas más y que tu voto decida. Hoy lunes, con la presencia de quienes optan a la alcaldía de Chiclana, José María Román, actual alcalde y candidato a la reelección por el Partido Socialista, y Ascensión Ita, candidata, presidenta local del Partido Popular y portavoz municipal del PP en Chiclana. Y como ya hiciéramos la pasada semana, para ponernos en situación, para contarnos cómo están las cosas por Chiclana y hablar de la ciudad, está con nosotros el periodista, compañero Paco Sánchez Zambrano, compañero de Diario de Cádiz. Paco, saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Encantado.
Bueno, una semana más. Me alegro mucho de escucharte también, de que estés con nosotros y que podamos contarles a los oyentes más para que antes de saludar a los invitados, pues vayan ya poniéndose en situación. El Partido Socialista en las elecciones de 2019 obtuvo 9 concejales, 6 obtuvo el Partido Popular, 3 Ciudadanos, 2 Podemos, 2 Izquierda Unida, 2 Ganemos Chiclana y 1 Vox. 25 concejales y un ayuntamiento muy, muy repartido.
Sí, totalmente fragmentado. Hasta siete grupos municipales en el salón de pleno del Ayuntamiento de Chiclana. Eso yo creo que eso no se había visto nunca en esta localidad. Yo me imagino que una vez que pase las elecciones de mayo, ese número de grupos se reducirá. No sé si mucho o poco, pero yo soy de la impresión de que el bipartidismo ha ganado peso en estos años y que yo veo a un, como tú decías antes, veo a un PSOE y un PP, son los dos partidos que veo más fuerte en Chiclana. Después tendrán que ver, como en muchos otros municipios, las elecciones de mayo serán un choque de bloques entre la izquierda y la derecha, ver cuántos suman la mayoría absoluta. En el caso de Chiclana son los 13 concejales, y cuando un bloque llegue a ese número me imagino que llegarán a acuerdos sin problema, si es que no hay mayoría absoluta, evidentemente.
Que podría ocurrir. Lo que sí es verdad es que en ayuntamientos muy fragmentados, un partido que tenga uno o dos concejales puede ser absolutamente decisivo para que gobierne un partido u otro. Luego, hay que tenerlos a todos en cuenta. Lo que sí es cierto es que José María Román, el actual alcalde y candidato del PSOE a la reelección, comenzó con sus 9 concejales y con ayuda, tanto de Izquierda Unida como de Ganemos Chiclana, pero llegamos al final de la legislatura con un alcalde que gobierna sin una mayoría, lo que le obliga a ser mucho más condescendiente, mucho más dialogante y a tener que acordar con todos muchas cosas que quiere poner en marcha o llevar a cabo en Chiclana, ¿no?
Es que en esta provincia, me imagino que en el resto de España hay muchos alcaldes que han tenido que gobernar en minoría, incluso con pacto, como sucede en Chiclana, pero han tenido que gobernar en minoría estos 4 años. ¿Cuál es la suerte, entre comillas? Bueno, la suerte, a lo que se aferran, pues que en muchos casos, como en este de Chiclana, enfrente tienen, por ejemplo, ya han tenido a Podemos, los dos concejales, los dos de Ganemos que fueron, uno que fue expulsado y el otro que se fue voluntariamente del gobierno, pero enfrente tienen a Vox y tienen al PP. Sabe que si se ponen de acuerdo no serán en pocos temas y en cuestiones, entiendo que no muy trascendentales para el desarrollo del municipio. Chiclana en el 19 ya llegó a las elecciones con la izquierda rota, con Podemos por un lado y con Izquierda Unida por otro, creo que ese acuerdo no se va a producir en Chiclana en este año, aunque todavía hay meses por delante para negociar, y aparte hay que sumarle que Podemos llega también roto con Adelante, que también ha presentado ya su candidato o candidata, en este caso el Adelante, de que es el bueno, la formación liderada por los anticapitalistas, por Kichi, por Teresa Rodríguez, también estará en solitario en el caso de Chiclana.
Hay que significar que José María Román, en diferentes etapas, ha gobernado el ayuntamiento de Chiclana, 14 años nada menos. Le dan un bagaje y un conocimiento de la ciudad, porque mucho de lo que se ha hecho en Chiclana ha pasado por su gobierno municipal, ¿no?
Dicen los expertos en encuestas electorales que lo más importante para un candidato es que seas conocido, no que seas valorado, sino que seas conocido. Es mucho más importante que te conozcan 90-95% del electorado antes que tengas una puntuación importante. En el caso de Chiclana, si esto es así, pues tendría mucho andado el caso de José María Román, que es el, si no me equivoco, es el tercer alcalde más veterano de la provincia de Cádiz, después de los de Villaluenga del Rosario y Chipiona. José María Román creo que acaba de superar, o va a superar los casi 14 años de alcalde, dividido en tres etapas diferentes, y a esa experiencia hay que sumarle también, entiendo, lo que puede haber recabado antiguamente, hace muchos años, como delegado de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía, delegado provincial, y en este último mandato como vicepresidente de la Diputación, encargado además del área de turismo.
Que no es
frente
poco.
Frente a él tendrá una candidata del PP muy novata, porque se estrena en el cargo, aunque eso sí, es parlamentaria andaluza también, y aspira a ser la primera alcaldesa en la historia de Chiclana, que nunca ha tenido una mujer en la alcaldía.
Pues decías antes, PSOE y PP son claros candidatos a llevarse el gato al agua, a conseguir el mayor número de votos y, por tanto, a tener las mayores opciones de hacerse con el gobierno de la ciudad. Y precisamente con ellos vamos a hablar enseguida, primero con José María Román, por haber obtenido mayor número de votos en las pasadas elecciones, en las de 2019, y después conversaremos con la candidata del Partido Popular, Ascensión Ita, con Ascen. Compañero Paco Sánchez Zambrano, compañero de Diario de Cádiz, un placer, seguiremos oyéndonos en muchos y buenos momentos aquí en la radio. Un abrazo, gracias y hasta pronto.
El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política de la provincia. En cope.es/Cádiz, cada lunes, a partir de las 6 de la tarde, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
Pues hablamos ya a esta hora con quien es el alcalde de Chiclana y candidato a la reelección por el Partido Socialista, José María Román. José María, saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy está con nosotros. Hay muchas cuestiones que ocupan al alcalde de Chiclana y que le impide estar en nuestros estudios, pero vamos a conversar y a contar mucho de cuánto Chiclana tiene que ofrecer y cuánto como candidato pues nos puede contar. Me acompaña también Rubén López, a quien ya saludo. Rubén, buenas tardes.
Hola, Fernando. Hola, alcalde. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Alcalde, lleva de manera continuada 14 años como alcalde de Chiclana, de manera no continuada, quiero decir, pero sí 14 años en la alcaldía. Muchas de las cosas que han pasado por Chiclana han pasado por sus manos. Una decisión tras otra, pues que hay que tener en cuenta, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, llevo bastante tiempo alcalde y creo que al final, pues, bueno, te pones a gestionar la ciudad, la ciudad en donde uno nace, es la que lleva en el cuerpo y en el corazón, y al final, pues, bueno, dedicas tiempo, dedicas ilusión, con buenos equipos, con buena gente, y vamos avanzando, y al final, pues, tenemos una Chiclana que es cada vez más referente en muchas cosas, que va creciendo y que va siendo elegida por mucha gente para la ciudad, para vivir, para pasar sus días de vacaciones, para sus polígonos industriales, con un centro que va cogiendo cada vez más vida, en fin, vamos avanzando. Vamos avanzando.
Alcalde, consiguió ser el más votado en Chiclana con 9 concejales en las elecciones de 2019 y con el apoyo de Izquierda Unida y Ganemos Chiclana, pues comenzó la legislatura, pero ahora la termina en solitario o al menos con menos apoyos directos. ¿Eso cómo se consigue para seguir adelante y estar ahí hasta final de legislatura?
Bueno, lo importante es tener la mano tendida al diálogo y efectivamente, a pesar de tener 9 concejales de 25, pues este presupuesto lo hemos sacado con 14 votos favorables y el presupuesto del año pasado lo sacamos también con 18. O sea que por encima de que el PSOE como grupo municipal tenga 9 concejales, pues presentamos las cosas de tal manera que finalmente contamos con el apoyo de fuerzas distintas, ¿no? Solamente el Partido Popular le había pasado votos en contra con Ganemos y este año creo que el Partido Popular creo que se abstuvo, ¿no? En definitiva, creo que es un trabajo, un ejercicio de charlar y de compartir y de comprender también que el de enfrente también siempre tiene un poquito de razón. Nunca la verdad soberana la tiene quien la cree, ¿no?
Alcalde, Chiclana sigue siendo una de las ciudades más importantes de nuestra provincia y por ende también evidentemente de la Bahía de Cádiz. ¿Cuáles tienen que ser los pilares de su proyecto? ¿Cuáles son los pilares de su proyecto de cara a los próximos 4 años?
Bueno, estamos trabajando en una línea que estamos, digamos que ahora mismo estamos con una capacidad de inversión de más de 50 millones de euros gracias a recursos propios y también a la llegada de fondos europeos. Y eso nos está marcando un cambio importante. Estamos conectando de manera muy potente lo que es el espacio económico de playa con el casco para que el espacio económico tenga sinergia y, por tanto, tengamos mayor capacidad de generar economía. Y luego, por otro lado, también vamos a potenciar mucho, lo estamos ya en ello, la política de vivienda y la interconexión de los distintos territorios y mejora en servicios públicos como estamos ahora mismo, pues duplicando, más que duplicando, los servicios de limpieza diaria, la recogida de basura, que también tendrá un nuevo contrato, las zonas verdes y en definitiva lo que estamos es también con un programa en cuanto a los polígonos industriales para potenciar todo el espacio económico que tiene Chiclana, porque es verdad que Chiclana es el sitio reconocido como de excelencia turística, pero también es una ciudad que tiene la capacidad de muchas empresas como para tener casi el 50% de la industria auxiliar de astilleros, que no es ningún asunto menor, ¿no? Por tanto, lo que nosotros estamos es diversificando la economía, vamos a seguir en ello, y vamos a seguir como hemos hecho estos 4 años, hablando con todo el mundo, escuchando opiniones para dar pasos importantes, como estamos haciendo ahora mismo con la Alameda del Río, en donde se está actuando para favorecer un espacio desde los niños en todo el centro de la ciudad y consiguiendo que gracias a estas acciones pues la ciudad cada vez tenga más vida, ¿no? Son muchas pequeñas cositas porque al final no hay ningún proyecto estrella que te vaya a salvar, sino que hay muchas pequeñas actuaciones que van sumando, como ocurre también con el yacimiento fenicio que se pondrá en marcha en unos meses, ¿no? Son todos proyectos que incorporan variables culturales, deportivas, en deporte. Pues fíjense, estamos unos referentes hace muchísimo tiempo para las políticas de igualdad o de juventud, que también nos da un salto.
Que no sea Chiclana solamente turismo, alcalde, ¿no? Evidentemente, que claro, tiene un foco turístico muy importante, pero lo que quiere el ayuntamiento es desarrollar mucho más la ciudad, ¿no?
Sí, efectivamente, o sea, Chiclana es un referente turístico, ¿no? El otro día dábamos los datos de cuando entregábamos las llaves de Alemania a la llave de la ciudad de Alemania, ¿no? Y vienen 300.000 turistas alemanes a la provincia, pero 2/3 partes vienen a Chiclana. Y en el turismo nacional, pues somos impresionantes, pero eso no quita que, lógicamente, se siga trabajando con otros segmentos económicos, porque es fundamental.
¿Y se ha conseguido, ya que menciona esa entrega de llave de oro de la ciudad a Alemania, que el aeropuerto de Jerez tenga en invierno vuelos con distintas ciudades alemanas, tanto para este invierno de 2022-2023 como para el invierno del 23-24, ¿no? Eso también es otro logro para seguir atrayendo turismo que llega fundamentalmente a Chiclana, ¿no?
Sí, eso es un trabajo fundamental que hemos venido haciendo también desde la Diputación Provincial, desde el Patronato Provincial de Turismo, y era absolutamente imprescindible. Teníamos un problema con los vuelos, que llegaba el primer día de noviembre y se aparecían los aviones hasta marzo. Y obviamente eso suponía que muchos hoteles se veían obligados a cerrar porque el turismo nacional se venía a mínimos, ¿no? Entonces, este contrato que firmamos con TUI nos permite pues incrementar un 30% lo que había en el año 2018, antes de la pandemia. Por tanto, el contrato es muy ventajoso. Y hay vuelos ya directos con Jerez, porque el aeropuerto de referencia es Jerez para la provincia, pues con Düsseldorf, Hannover, Frankfurt, Stuttgart y creo que otras ciudades más, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de un compromiso muy potente para que la provincia sigue abierta turísticamente en temporada baja.
Mencionaba usted, alcalde, hace unos minutos, de esos 50 millones que el Ayuntamiento de Chiclana está gestionando para proyectos. Hablaba de la nueva Alameda del Río, que tengo entendido que está previsto que termine la obra para final de este año, ¿no?
Sí, termina la obra, son una inversión de 3,5 millones de euros, tiene que terminar la obra antes del 31 de diciembre, porque vamos con fondos EDUCI y financiado por el Ayuntamiento, y son de los paquetes de proyectos que van a transformar y mejorar la ciudad, pero que va a ser una pequeña revolución porque vamos a ver en pleno centro muchísimos juegos infantiles y eso va a permitir que al final pues los papás, mamás, los niños, en fin, pues todo eso crea muchísimo ambiente y va a dar mucha vida al centro de la ciudad.
Y ya que hablamos de inversiones, más de 150 viviendas sociales.
Sí, efectivamente, ahora estamos en un par de meses podremos entregar 55 viviendas en régimen de alquiler. Esa es la primera piedra para 18 viviendas en régimen en venta. Y también hay otro proyecto ya financiado por el ayuntamiento, también por el Estado y la Junta para otras 47 viviendas en alquiler. Y otra renovación de una barriada con 27 viviendas en la barriada del Pilar. Globalmente estamos en un paquete de 150 viviendas, pero además abierto a un procedimiento que tenemos nosotros marcado para alquilar viviendas de particulares y después nosotros, una vez que está alquilada por nosotros, la realquilamos a terceros. Hay muchos señores que tienen viviendas, propietarios que tienen viviendas, que no la quieren alquilar por el riesgo de impago. Pues no, se la alquilan al ayuntamiento, el ayuntamiento garantiza ese pago y ahora es el ayuntamiento el que realquila y es el que corre el riesgo con el inquilino, pero no el propietario. De ese modo, estamos también del orden de 50 viviendas que hemos puesto en el mercado, que eran viviendas que estaban cerradas, que ahora están en el mercado del alquiler gracias a este programa.
Hablando de vivienda, evidentemente se afana también el consistorio del ayuntamiento en regularizar esas viviendas que no estaban regulares, ¿no? Hace muchos años en la ciudad, ¿no?
Sí, efectivamente, hemos iniciado una línea de trabajo que lo estamos haciendo de común acuerdo con la Junta, porque si no sería muy difícil de avanzar, y es la ejecución de planes especiales. Tenemos ahora mismo iniciado documentaciones con, creo que son 17-18 planes especiales en distintas zonas para la conexión de agua alcantarillado y alumbrado público, sí, alumbrado público en distintas zonas de Chiclana, y de hecho ya varias de ellas están ejecutadas, y lo que vamos a conseguir con todo esto es que efectivamente podamos poner el agua de alcantarillado, el servicio básico, en un conjunto de viviendas muy importante. Estimamos que en una primera atacada podamos estar un primer grupo de 1.000 viviendas y otro grupo de 2 o 3.000 viviendas más.
¿Y por dónde pasa, alcalde, el futuro de Chiclana?
Bueno, el futuro de Chiclana pasa por seguir haciendo las cosas bien, con muchos turismos, con una ciudad que tenga calidad de vida, que sea que sea cómoda, que sea agradable, que se pueda venir al coche, pero también se pueda ya sea pasear en bicicleta, por eso los carriles bici, y que continúe avanzando en un modelo de más cultura, de más equipamiento cultural, de seguir incrementando los espacios deportivos, y todo eso nos llevará a que vayamos incrementando el modelo de vida, que sigue siendo un modelo de éxito, porque si no, Chiclana no crecería llegando ya a los 90.000 habitantes, que nos faltan 500 habitantes para llegar a los 90.000, ¿no? Y eso tiene que ver con un modelo que evidentemente gusta, ¿no? Porque si no, no estaría ocurriendo el crecimiento de la población o el crecimiento económico, o no estaría produciéndose el éxito del turismo hotelero ni del turismo residencial, ¿no? Todos estos elementos tienen que ver con una guía en donde la gente se viene a sentir cómoda. Así es muy importante que el empresariado, que los que viven en la ciudad, se sientan en comodidad, se sientan en comodidad como para que al final Chiclana sea la elegida para pasar sus días para vivir, ¿no?
Antes de ir acabando, alcalde, ¿qué panorama diferente ve usted a estas elecciones respecto a las de hace 4 años, 2019? ¿Qué situación lo ve muy diferente estas elecciones respecto a las de las últimas del 19?
Fundamentalmente, un aspecto cada vez más marcado es que las elecciones municipales cada vez son más municipales. Digamos que no hace 4, pero hace 20 años el peso de los partidos políticos era mayor, no digo que no que fuese todo, pero era mucho mayor que ahora. Ahora hay un cuerpo cada vez más importante del candidato y la candidatura, y por tanto, de ver qué es lo que dice un candidato, qué dice la candidatura que acompaña a ese candidato, y cuál es el programa que acompaña. Y antes era más de qué partido, ¿no? Eso es un tema importante. Y luego, por otro lado, pues cada vez también se está constatando más que la gente está valorando aquello de si la candidatura, el candidato, el alcalde ha cumplido, y si este partido de la oposición, cómo se ha comportado a la hora de valorar. Creo que somos globalmente más analizados por el electorado que en otro tiempo, y también hay un componente ahí de cierto populismo incipiente que siempre ha venido a estar y que ahora pues va caminando por territorios muy concretos, ¿no?
Pues alcalde, candidato a la alcaldía por el Partido Socialista al Ayuntamiento de Chiclana, José María Román, un placer como siempre recibirle en los micrófonos de la cadena COPE y compartir unos minutos, escucharle. Gracias y un saludo grande. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política de la provincia. En cope.es/Cádiz, cada lunes, a partir de las 6 de la tarde, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número 1.
Como te anunciaba en el comienzo del programa, nos visita hoy también Ascensionita, la candidata del PP a la alcaldía de Chiclana. Ascen, saludos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigue conmigo también Rubén López. Buenas tardes.
Hola, Fernando. Hola, Ascen. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Vamos a hablar de Chiclana, que seguro que hay mucho, mucho que contar y mucha tela que cortar. Además de ser, y quiero ubicar a los oyentes, candidata a la alcaldía de Chiclana, serías la primera alcaldesa de Chiclana. Nunca Chiclana ha tenido una alcaldesa en toda su historia. Eres la presidenta local del Partido Popular, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento Chiclanero y parlamentaria andaluza desde el mes de agosto del pasado año. Muchas cosas, ¿no? Mucho trabajo, pero muchas ganas, ¿no?
Así es, muchísimas ganas, muchísima ilusión, y todo al final es complementario para luchar y conseguir que Chiclana avance y que tenga mejores perspectivas de empleo, de inversiones y de solucionar los problemas de los ciudadanos.
¿Cómo está Chiclana?
Chiclana está anclada en el pasado. Chiclana ha avanzado poblacionalmente, hemos crecido turísticamente, pero no hemos avanzado de la manera que necesita Chiclana, en el sentido de creernos realmente que podemos ser líderes en creación de empleo, líderes en exportaciones, en creación de autónomos, porque básicamente los políticos que han estado hasta el momento solamente piensan en turismo, y que nosotros creemos que hay que diversificar la economía para que la población, para que los chiclaneros y chiclaneras tengan trabajo durante todo el año. Creo que eso es un aspecto que tenemos que trabajar intensamente, porque la gente lo que necesita es calidad de vida, que nuestros jóvenes se puedan independizar con los sueldos que tengan durante todo el año, no solamente se conforme con trabajar en fijo discontinuo en los hoteles para que luego en invierno no puedan tener recursos económicos.
¿Crees que tener un alcalde como el que ahora mismo gobierna el ayuntamiento, que durante 14 años en diferentes momentos ha ocupado la alcaldía, provoca que quizá falten ideas, que las ideas se agoten?
Ya no es que se agoten, sino que yo creo que Chiclana necesita ya aire fresco, necesita políticos que no tengan esa manera de ver la política anclada en el pasado, sino que yo creo que los políticos actuales, también con más jóvenes, pensamos que hay otra manera de hacer las cosas, que el centro de la política debe ser las personas, escuchar a la gente. Y cuando llevas tanto tiempo en el poder, al final, yo siempre digo que ya huele a humedad, huele a mozo, a antiguo. Y yo creo que es fundamental que vayamos refrescando la política y vayamos gente con mucha iniciativa, con mucha fuerza y con muchas ganas por cambiar realmente nuestra ciudad, que yo creo que es lo más importante y que es lo primero en este caso para
eso
mí.
Eso es lo que hace que Ascensión sea distinta quizá al resto de candidatos de otras formaciones que quieren también lograr la alcaldía chiclanera.
El proyecto del Partido Popular es la única alternativa real de cambio en Chiclana. Es la única. Hemos sido el único partido que hemos estado haciendo oposición, no solamente criticando cuando hemos considerado oportuno, sino que hemos hecho una oposición bastante constructiva, con muchísimas propuestas, porque entendemos que la manera de que los ciudadanos tienen de ver la política, lo que necesitan es que vayamos avanzando, que vayamos cambiando nuestra ciudad, y que en determinados aspectos tan importantes como el urbanismo, el empleo, la sanidad o la educación, vayamos todos en la misma línea y que todos tendamos la mano y demos muestras de coordinación y de colaboración para avanzar en la propia ciudad. Lo que no puede ser que nos peleemos por todo. Eso no lo quiere la gente. La gente está harto de políticos que se enfrenten unos con otros y al final no se solucionen sus problemas. Y en temas como el urbanismo o la sanidad, hemos propuesto en dos o tres ocasiones que se haga un pacto en la ciudad de Chiclana por el urbanismo y por la sanidad. Y el Partido Socialista no ha querido, porque al final lo que quiere es imponer sus propuestas y no aceptar las de los demás. Y para nosotros eso no es un pacto para intentar solucionar los problemas de la ciudadanía.
Hablaba de que está anclada en el pasado la ciudad de Chiclana y evidentemente con las oportunidades que se le pueden presentar, ¿no? Como también usted ha dicho, el aumento de población, el foco turístico que es Chiclana en la provincia de Cádiz. Estamos hablando de que tiene muchas más posibilidades quizá la ciudad, ¿no? Y nos están consiguiendo, ¿no?
Claro que sí. Nosotros entendemos, hemos estado acostumbrados a ser vagón de cola, me refiero a la provincia de Cádiz, durante mucho tiempo. Y ahora, con las políticas de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, nos estamos dando cuenta de que no éramos el vagón de cola. Es que no querían tener en ese vagón de cola. Entonces, esa es la manera que yo digo que es de cambiar la política, de que nos creamos y estemos orgullosos de nuestra tierra, estemos orgullosos de ser chiclaneros, estemos orgullosos de ser emprendedores. Tenemos gente con mucho potencial y yo quiero, en este caso como candidata a la alcaldía de Chiclana, que Chiclana sea líder, pero no en la provincia de Cádiz. Yo quiero que sea líder en Andalucía y, si hace falta, que sea líder también en España, pero no solamente turísticamente, sino en otros aspectos. Y eso yo creo que es lo que los ciudadanos esperan de nosotros.
La puesta en marcha, por ejemplo, del tranvía ha servido de revulsivo también para la movilidad, para que Chiclana esté más cerca de la capital y que además, a través de un transporte sostenible, pues todos ayudemos a la ecología y al planeta, ¿no?
Totalmente. Además, lo del tranvía ha sido sorprendente. Yo no me podía imaginar que el tranvía iba a funcionar tan bien. y lo digo con sinceridad, después de 16 años de continuos enfrentamientos, paralizaciones de obra y mala gestión por parte de los socialistas para poner en marcha el tranvía, que Juanma Moreno, después de solamente 4 años, consiga, y con Marifranca ha hecho un trabajo excepcional, cambiar las cosas, darle la vuelta y conseguir no solamente que el tranvía ya esté funcionando, sino que ya se vayan a invertir en 3 tranvías más, en 3 máquinas más, para aumentar la frecuencia del éxito que está teniendo este medio de comunicación totalmente sostenible, rápido, porque aunque nos quejemos muchas veces de las paradas, pero es súper útil. Si vas a Cádiz, nada más que con tener que pensar en aparcar, te echa para atrás. Aunque tengas que dedicarle un poquito más tiempo, pero aprovecha el camino. Yo aprovecho trabajando por el camino hacia Cádiz y cuando llegas, estás ya en el propio centro de Cádiz.
Y sin necesidad de coger el coche, totalmente, que aparcar en Cádiz.
Así es.
Tiene
lo suyo.
Totalmente, es así. La aspiración, lógicamente, Ascensión, es recuperar la alcaldía que tuvo Ernesto Marín durante una legislatura en Chiclana, y así afronta las elecciones, no hay otra, ¿no? Con la idea de, lógicamente, de ganar y ser alcaldesa, ¿no?
Pues mira, la verdad, para mí lo más importante es Chiclana. Después es anecdótico un poco que pueda ser la primera alcaldesa de Chiclana, que se dice muy rápido, ¿eh? Pero la verdad que te llena un poco también de emoción y que vamos a hacer historia. Es que estoy convencida que vamos a hacer historia, porque la gente está muy harta de las políticas socialistas y nosotros venimos a sumar, venimos a intentar construir un proyecto nuevo en Chiclana y tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, si alineamos nuestra ciudad chiclana con la Junta de Andalucía y con Alberto Núñez Feijóo en Madrid, podremos hacer muchísimas cosas por nuestra ciudad.
Hablaba antes de urbanismo, por ejemplo. ¿Se podrá, con un gobierno del Partido Popular, regularizar esas viviendas ilegales que tantos quebraderos de cabeza les han dado y les vienen dando a quienes llegan a la alcaldía de Chiclana?
El tema de la regularización actualmente, con los AFOS y la nueva ley del suelo, es mucho más fácil que hace unos años. Pero es cierto que ahora mismo lo que hay es una falta absoluta de confianza. Y me explico. Durante unos años, hace 15, 20 años, ya se propuso de hacer una regularización. Hubo incluso vecinos que pagaron 80.000 pesetas en ese tiempo y al final no se hizo nada. Entonces ahora hay una falta de confianza porque la gente dice, bueno, si yo antes pagué 80.000 pesetas y no se hizo nada y ahora me están pidiendo 5, 6, 10.000 euros, ¿cómo voy a desembolsar eso sin saber realmente si se van a conectar los servicios básicos? Nosotros hemos estado en la calle, hemos estado con los vecinos, esta misma tarde tenemos reuniones también con vecinos de zonas de regularización y el principal problema es la confianza, no confían en el alcalde porque los ha engañado demasiadas veces. Y creo que eso lo podemos cambiar, porque en el momento que un vecino tenga los servicios básicos, va a hacer que los demás confíen en este procedimiento y se sumen a esta iniciativa.
Como usted dice, palpa quizás una desazón de la ciudadanía chilenera con el actual equipo de gobierno. Eso habla también, evidentemente, de la necesidad de un cambio, según lo que usted palpa también por parte de la sociedad de la chiclanera, ¿no?
Sí.
Y de la población.
Los ciudadanos, y en concreto los chiclaneros y chiclaneras, están hartos de que siempre se gobiernen para los mismos. Para los mismos, siempre para los mismos, para los que votan al Partido Socialista, o en este caso también Izquierda Unida. Nosotros tenemos clarísimo que nosotros vamos a gobernar para todos. Para los de la derecha, para los de la izquierda, para los que nos voten, para que no nos voten. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación. Si nosotros somos el representante de la ciudad, tenemos que gobernar para toda la ciudad, no solamente para unos cuantos. Y eso es lo que la gente nos dice en la calle continuamente.
Y perdona, Fernando, ¿y cuál sería la primera medida de Ascensión Guita si fuera alcaldesa? ¿Una de las primeras?
Pues una de las primeras medidas va a ser abrir el ayuntamiento a todos los ciudadanos. Porque ahora muchos ciudadanos no tienen la oportunidad que lo reciban, ni los delegados, ni el propio alcalde, por ser de un partido que no sea el Partido Socialista.
Son muchos los mensajes que a lo largo de la semana llegan a la redacción de la cadena COPE desde el Partido Popular de Chiclana. Y me gustaría hacerme eco y que nos aclarase algunas de las cuestiones, como que Ascensionita pide dice que Chiclana necesita un cambio en las políticas activas de empleo.
Yo creo que es fundamental. Uno de los problemas que más afecta a los propios ciudadanos es el empleo. El empleo joven, el empleo para personas mayores de 45 años, el empleo en general. Porque si uno tiene empleo, tiene calidad de vida y puede comprar y su vida es un poco más feliz. Tenemos una situación ahora bastante difícil, en el que la cesta de la compra ha subido enormemente. La bombona, la luz, la cuota de los autónomos, etcétera, etcétera. Si ayudamos y hacemos políticas activas de empleo para ayudar que los autónomos puedan seguir trabajando, para que los empresarios puedan contratar más fácilmente a gente que necesite. Porque ahora mismo hay unas bases para la contratación en Chiclana. Pero nosotros siempre hemos dicho que hay que ayudar a la contratación, pero no pagar el sueldo completo. A ver si me explico. Es mucho más fácil ayudar a los empresarios. Si tú le pagas la Seguridad Social, puede ayudar a la contratación, no solamente a 30 o 40 personas, que es lo que está haciendo ahora mismo el ayuntamiento, sino afectar a 300 o 400 personas. Ahora, si tú le pagas la Seguridad Social y la nómina, el empresario se lo encuentra gratis. Y yo creo que las cosas gratis, totalmente gratis, no son buenas. Porque tenemos que colaborar las dos partes. Hay que colaborar la parte pública y la parte privada. Si tú le ayudas a la Seguridad Social, el empresario, si realmente necesita ese trabajador, nada más que con no tener que pagar esa Seguridad Social durante un tiempo, le ayuda enormemente. Porque el coste de la Seguridad Social es muy alto. Y siempre he defendido que hay que bajarlo. Hay que bajarlo porque al final es un impuesto al trabajo. Y si conseguimos que ese impuesto se baje, que eso no es competencia municipal, pero hay que hacerlo. O al menos fomentar el empleo estable, que eso es lo que está haciendo la Junta de Andalucía y está dando muy buenos resultados.
Hoy es 20 de marzo, es el Día de la Provincia, pero quiero acordarme también de otro día que todavía suenan los ecos de lo ocurrido con el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Ascensionita creó esos días un debate abierto con mujeres para escuchar sus propuestas.
Así es. Yo creo que el feminismo no es propiedad de ningún partido. El feminismo es propiedad de todas las mujeres. Y hay que respetar la decisión de cada uno y la opinión de cada uno. Lo que no puede ser que porque yo no opine igual que usted, ya me tengan que criticar a mí. No, yo creo que nosotros cada uno tenemos nuestros referentes. Yo tengo un referente que es mi madre, una persona que ha sido autónoma, trabajadora, ha estado a pie de calle toda su vida, igual que mi padre, y que nosotros vamos a seguir así, vamos a seguir trabajando. Y si una ley no se hace bien, como la ley del solo sí es sí, lo que hace falta es rectificar, pero no esperar 5 meses, porque ya las consecuencias son totalmente irreparables. Ya no podemos volver atrás. Y lo que no podemos defender más a los violadores y a los agresores sexuales que a las propias víctimas. Y si eso no lo reconoce cualquier mujer, es porque está poniendo por encima de la defensa de las mujeres su propia ideología. Y yo creo que ahí no debemos de llegar.
Quedan algunos meses para las elecciones. ¿Cuál es la tarea ahora mismo de Ascensión Guita en estos meses?
Pues seguir con lo que estamos haciendo durante estos 3 últimos años desde que yo soy presidenta del Partido Popular. Yo sigo en la calle escuchando a la gente para incluir en nuestro programa electoral lo que la gente quiere, no lo que quiere el Partido Popular, sino lo que quiere la gente. Lo que quiere la gente, al final, muchas veces son pequeñas cosas que para ellos es lo más importante. Y yo creo que tenemos que pensar en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Pero hacer un cómputo e intentar recoger en nuestro programa electoral lo que realmente quiere la gente, no lo que dice el político que tiene que hacer o lo que el político dice que cree que es lo que quiere la gente.
Un ejemplo son los chiringuitos. Aquí somos unos enamorados de los chiringuitos y Ascensión Ita ha dicho: trabajaremos por la apertura de los chiringuitos de Chiclana durante todo el año.
Va en la misma línea de lo que hemos hablado antes. Queremos que los chiclaneros trabajen durante todo el año, los 12 meses del año, no 3-4 meses al año. Y hemos visto cómo las cifras del paro están escondiendo un paro de los contratos de los fijos discontinuos. y no debemos de engañar a nadie. Lo que tenemos es que solucionar sus problemas, porque el fijo discontinuo que trabaje 2 meses, dime tú a mí qué hace el resto del año. Lo que necesita es que en vez de trabajar 2, pues trabaje 6, luego 8 y luego 12. Y nosotros también le ayudemos a los propios empresarios a que ese trabajo se pueda hacer. Y eso es haciendo una política en la que creamos y diversifiquemos la propia economía.
Pues Ascensionita, candidata a la alcaldía de Chiclana por el Partido Popular, muchas gracias.
Yo estaré trabajando hasta el último momento para intentar conseguirlo si los ciudadanos confían en nosotros.
Suerte, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Entramos ya en los minutos finales de nuestro Cádiz Decide de este lunes 20 de marzo de 2023 y buscamos la voz y la actividad de otros candidatos que en la provincia concurren a las próximas municipales del mes de mayo. Hablamos, por ejemplo, del candidato del PSOE a la alcaldía de Cádiz, Óscar Torres, quien ha mantenido una reunión tanto con los representantes de la Asociación de Vecinos Fermín Salvochea, situada en la barriada de Guillén Moreno, como otro encuentro con la Asociación de Vecinos Poeta Rafael Alberti, que representa a los vecinos del denominado Grupo de Viviendas Lebón, para conocer sus necesidades y plantear posibles soluciones. Tanto una asociación como otra han coincidido en la falta de mantenimiento urbano y en la limpieza y reivindicaciones urgentes a las que se debe poner solución cuanto antes desde el ayuntamiento, así como los problemas de accesibilidad, donde los vecinos de Guillén Moreno han destacado la necesidad de arreglar el acerado, las barandillas y modificar los contenedores de basura que se encuentran, aseguran, en pésimas condiciones y resultan de difícil apertura para las personas más mayores del barrio. Torres ha afirmado que en el entorno de Guillén Moreno y Grupo de Viviendas Lebón se encuentra el pabellón Francisco Blanca, unas pistas deportivas que siguen teniendo problemas de goteras y condensación a las que se debe poner solución. Torres ha añadido que el ayuntamiento no puede permitir que instalaciones públicas, como es el caso de este pabellón, no estén dando el servicio que merecen los vecinos. De otro lado, el candidato a la alcaldía de Cádiz por Adelante Andalucía, David de la Cruz, presentaba días atrás el plan Más Vivienda, cuyo eje central es la construcción de 1.000 hogares públicos o protegidos en la ciudad. Lo hacía en el Cerro del Moro, con una columna vertebral clara: proteger el acceso a una vivienda digna frente a la especulación y el pelotazo. David de la Cruz.
Hoy venimos aquí para presentar el proyecto de las 1.000 viviendas públicas y protegidas de la ciudad de Cádiz. Bien, como saben, uno de los mayores problemas que tiene la ciudad de Cádiz es el acceso a la vivienda, por varios motivos: por la falta de suelo, también por el envejecimiento de la propia vivienda que existe en Cádiz, también por otra parte por los precios y el elevado coste de la vivienda en la ciudad. Por eso desde Adelante Cádiz, desde Adelante Andalucía, vamos a trabajar fundamentalmente en dos líneas. Por una, exigir y buscar la regulación para frenar la especulación. Lo hemos hecho desde el municipalismo con el protocolo antidesahucio, también con la ordenanza para frenar la turistificación, pero al mismo tiempo queremos exigir que se exploren vías como la valenciana o la portuguesa, en la que se está empezando a poner coto, se están empezando a poner medidas para regular un poquito el elevado precio de la vivienda en la ciudad. Y por el otro, la construcción de vivienda que tenga dos apellidos, fundamentalmente y principalmente vivienda pública y también vivienda protegida. Con ello son más de 1.000 viviendas entre pública y protegida que se van a desarrollar en la ciudad de Cádiz, que vamos a poner los cimientos, que vamos a comenzar el camino y que al final pues tiene un camino claro, que es que la vivienda se trata como un derecho fundamental y no como un espacio del mercado, como un espacio de especulación que impida el acceso a los gaditanos, a las gaditanas y a los vecinos y vecinas de la ciudad.
Igualmente, el candidato del PP a la alcaldía de Cádiz, Bruno García, recorrió días a tras las calles del barrio de Cortadura, de la mano de la Asociación de Vecinos de dicho barrio, para comprobar cómo, lamentablemente, dice, se ha abandonado a su suerte un barrio que había crecido y mejorado con nuevas viviendas, con un parque y unas pistas deportivas que en su día estaban bien cuidados y que ahora no invita precisamente a su disfrute. Bruno se comprometió con los vecinos de Cortadura a revertir ese abandono actual del barrio y hacerlo además dentro de ese plan de choque que inmediatamente quiere ejecutar en los primeros meses de gobierno, porque dice no es asumible por ningún vecino, por ningún gaditano, la situación de jardines llenos de suciedad, bancos sin pintar, mala iluminación o el estado de los taludes aledaños, que no pueden traer más que problemas sanitarios que nadie desea. Bruno García.
Seguimos persona a persona, barrio a barrio. Lo hicimos la semana pasada en Loreto, esta semana en Cortadura, y mantendremos estas reuniones con las asociaciones de vecinos. Primero, para darle voz. Segundo, para ver cuál es la situación, que en muchos casos es común, la falta de limpieza, la falta de mantenimiento urbano, la falta de iluminación. Y también acercarnos a los asuntos también sociales de cada barrio. Eso es lo que vamos a hacer durante todo este tiempo, con la idea de que cuando estemos en el ayuntamiento poder darle soluciones y que estas soluciones sean constante en el tiempo.
Además, el candidato del PP a la alcaldía de Cádiz, Bruno García, ha pedido en el Parlamento andaluz a todas las administraciones que sumen a favor del sector naval de la provincia, un sector que ha dicho está lleno de talento y capacidad, que lo ha demostrado a lo largo de la historia, lo está demostrando y lo demostrará.
Y digo que es un tema fundamental porque es importante para Cádiz, también es muy importante para Andalucía. Es muy importante por el sector auxiliar, es muy importante por la empresa tractora, Navantia, pero sobre todo, consejero, es muy importante por las miles de personas, las familias que dependen y que trabajan y viven en este sector que para nosotros, como digo, es fundamental. Un sector, como usted sabe, lleno de talento, lleno de capacidad, que lo ha demostrado a lo largo de la historia siempre, que lo está demostrando en el presente y que debe mostrarlo en el futuro. Y para eso también nosotros podemos sumar. Un sector, como digo, que tenemos que cuidar entre todos, entre todos. Y por eso yo desde aquí pido que todas las administraciones sumen a este sector. Que lo haga, por supuesto, el Gobierno de la Nación, que lo haga, por supuesto, el Ayuntamiento y que, sin duda, lo haga también la Junta de Andalucía. El Gobierno de la Nación lo debe hacer ejecutando la carga de trabajo real. Tiene también una labor fundamental, que es poner en marcha de verdad el plan industrial, que es clave, y también invertir en tecnología. El Ayuntamiento de Cádiz y otros ayuntamientos de la bahía pueden sumar con formación, como lo hicimos en este caso en el pasado, pero sin duda alguna la Junta de Andalucía también tiene que sumar. Y tengo que decir y reconocer que la Junta de Andalucía lo está haciendo. Y las últimas semanas hemos tenido conocimiento de que hay un plan real, con 20 millones de euros, presupuesto real dedicado a este sector que para nosotros, como digo, es fundamental. Un plan que se traduce en ayudas al sector, que se traduce en un impulso a la promoción, fundamental para ser competitivos y, por tanto, desde luego, para nosotros ha sido una muy buena noticia que usted, que el Gobierno de Juanma Moreno, que el Gobierno de la Junta de Andalucía esté apoyando, sumando a un sector, como digo, clave para nuestra tierra.
También la candidatura de Cádiz Sí a la alcaldía de la capital gaditana, que encabeza Ismael Beiro, ha asumido durante estos días, entre sus compromisos electorales, la creación de un foro permanente con el colectivo de taxistas para que el diálogo sea la base de los cambios que necesita el sector. Dentro del marco del acuerdo de Cádiz Sí A por sí, se ha reunido con el sector y ha tomado buena nota de sus necesidades. Muchas de ellas, asegura, no se han solucionado por la falta de voluntad política del actual gobierno local de la capital gaditana. Así, el portavoz de A por sí en la coalición Cádiz Sí, Daniel Orego, ha mantenido un encuentro con la asociación Radio Taxi, enmarcado en el ciclo de reuniones que la formación ha ido manteniendo durante los últimos meses con colectivos locales. Dicho encuentro ha servido para conocer, de mano de los profesionales del taxi, la situación actual del sector. Orego apeló a la necesidad de aplicar gestión y compromiso en el ayuntamiento es evidente, dijo, que la ciudad necesita un cambio y en este sector aún más, si cabe, puesto que ha sido ninguneado desde hace mucho tiempo y es ahora, señaló, que hay que cambiar esta situación con compromiso y gestión. Y terminamos nuestro programa en San Fernando, ya que el Ayuntamiento isleño ha celebrado las primeras reuniones con colectivos y particulares de la ciudad para conocer sus propuestas dentro del marco del primer plan estratégico y de calidad turística que se va a realizar en la ciudad y que tiene como objetivo convertirse en una herramienta que, en un marco de participación, sostenibilidad y gobernanza, contribuya a consolidar e impulsar el turismo de la ciudad. En estas dos primeras mesas de trabajo, la delegada municipal de turismo Regla Moreno ha mantenido encuentros con más de una treintena de colectivos y particulares vinculados al turismo y a otros sectores. Como ha explicado, San Fernando nunca ha contado con un modelo turístico definido, aunque todas y cada una de sus acciones han ido encaminadas a posicionar y hacer el destino más reconocido. Con este plan, señala, quieren aprovechar la gran potencialidad de los recursos y atractivos de San Fernando para responder a los nuevos retos que plantea el escenario turístico actual. Moreno destacaba, además, la importancia que tiene para la redacción de este plan involucrar a todo el sector turístico de la ciudad y se ha mostrado convencida de que esta herramienta tiene que elaborarse a través de un proceso participativo de la ciudad donde toda la ciudadanía y en especial el tejido empresarial se involucren y así lo están haciendo. Terminamos hasta aquí nuestro programa de hoy, nuestro podcast Cádiz Decide. Volvemos el próximo lunes. Saludos de Fernando Crespo. Buenas tardes.